través de todas las plataformas en que se está emitiendo Activa Radio Punto. Y bueno, el cuento de hoy se llama Me alquilo para soñar. Reitero de que este cuento hace parte de los 12 cuentos peregrinos, cuyo autor es Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura. Y bueno, a las 9 de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera, un tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del Malecón o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en el flanco del hotel. Fue como una explosión de dinamita que sembró el pánico en los 20 pisos del edificio y convirtió en polvo el vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles y algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. Tuvo que ser un maretazo colosal, pues entre la muralla del malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por encima de ella y todavía le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los destrozos en menos de 6 horas. Clausuraron la puerta del mar y habilitaron otra, y todo volvió a estar en orden. Por la mañana no se había ocupado nadie del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados en la acera. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeralda. La policía estableció que era el ama de llaves de los nuevos embajadores de Portugal. En efecto, había llegado con ellos de La Habana 15 días antes y había salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado con el anillo en forma de serpiente y ojos de esmeralda. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual era más insólito aún en aquel tiempo. La había conocido 34 años antes en Viena, comiendo salchichas con papas hervidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. Yo había llegado de Roma esa mañana y aún recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en el cuello del abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció que era la única austriaca en el largo mesón de madera por el castellano primario que hablaba sin respirar con un acento de quincallería, pero no, había nacido en Colombia y se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. En aquel momento andaba por los 30 años mal llevados, pues nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo, pero en cambio era un ser humano encantador y también uno de los más terribles. Viena era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre los dos mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado de convertirla en un paraíso del mercado negro y el espionaje mundial. No hubiera podido imaginarme un ámbito más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna estudiantil de la esquina solo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para comprarla de contado con todos sus comensales dentro. Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena, Frau Frida. Apenas me la habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de vientos del Quindío. Y ella me contestó con un golpe: me alquilo para soñar. En realidad era su único oficio. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar, instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. A los 7 años, soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de vaticinios. Lo que ese sueño significa, dijo, no es que se vaya a ahogar, sino que no debe comer dulces. La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de 5 años que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura, pero al primer descuido suyo, el niño se atragantó con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas y no fue posible salvarlo. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio hasta que la vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad: sueño. Le bastó con una breve explicación a la dueña de la casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y 3 comidas, sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros. El padre, que era un rentista refinado, la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de cámara romántica, y 2 niños de 11 y 9 años. Todos eran religiosos y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron encantados a Frau Frida con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Solo ella podía decidir a la hora del desayuno lo que cada quien debía hacer aquel día y cómo debía hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron por ser la única autoridad en la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto. Aún el suspiro más tenue era por orden suya. Por los días en que estuvo en Viena, acababa de morir el dueño de casa y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus rentas, con la única condición de que siguiera soñando para la familia hasta el fin de sus sueños. Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estrecheces de los estudiantes mientras esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la taberna eran entonces como fiesta en nuestro régimen de penurias. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo. «He venido solo para decirte que tuve un sueño contigo», me dijo. «Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos 5 años». Su convicción era tan real que esa misma noche me embarco en el último tren para Roma. Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado que desde entonces me he considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a Viena. Antes del desastre de La Habana, había visto a Frau Frida en Barcelona, de una manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en que Pablo Neruda pisó tierra española por primera vez desde la Guerra Civil, en la escala de un lento viaje por mar hacia Valparaíso. Pasó con nosotros una mañana de casa mayor en las librerías de Viejo y en Porter compró un libro antiguo descuadernado y marchito, por el cual pagó lo que hubiera sido su sueldo de 2 meses en el consulado de Rangún. Se movía por entre la gente como un elefante inválido con un interés infantil en el mecanismo interno de cada cosa, pues el mundo le parecía un inmenso juguete de cuerda con el cual se inventaba la vida. No he conocido a nadie más parecido a la idea que uno tiene de un papá renacentista. Glotón y refinado, aún contra su voluntad, siempre era él quien presidía la mesa. Matilde, su esposa, le ponía un babero que parecía más de peluquería que de comedor, pero era la única manera de impedir que se bañara en salsas. Aquel día en Caballeira fue ejemplar. Se comió 3 langostas enteras, descuartizándolas con una maestría de cirujano, y al mismo tiempo devoraba con la vista los platos de todos, e iba picando un poco de cada uno, con un deleite que contagiaba las ganas de comer. Las almejas de Galicia, los percebes del Cantábrico, las cigalas de Alicante, las espardenyas de la Costa Brava. Mientras tanto, como los franceses, solo hablaba de otras exquisiteces de cocina y en especial de los mariscos prehistóricos de Chile que llevaban el corazón. De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de bogavante y me dijo en voz muy baja: «Hay alguien detrás de mí que no deja de mirarme». Miré por encima de su hombro y así era. A sus espaldas, 3 mesas más allá, una mujer impávida con un anticuado sombrero de fieltro y una bufanda morada masticaba despacio con los ojos fijos en él. La reconocí en el acto. Estaba envejecida y gorda, pero era ella, con el anillo de serpiente en el índice. Viajaba desde Nápoles en el mismo barco que los Neruda, pero no se habían visto a bordo. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa y le induje a hablar de sus sueños para sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía en adivinaciones de sueños. Solo la poesía es clarividente, dijo. Después del almuerzo, en el inevitable paseo por las Ramblas, me retrasé a propósito con Frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. Me contó que había vendido sus propiedades en Austria y vivía retirada en Porto, Portugal, en una casa que describió como un castillo falso sobre una colina desde donde se veía todo el océano hasta las Américas. Aunque no lo dijera en su conversación, quedaba claro que de sueño en sueño había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables patrones de Viena. No se impresionó, sin embargo, porque siempre había pensado que sus sueños no eran más que una artimaña para vivir, y se lo dije. Ella soltó su carcajada irresistible. «Sigues tan atrevido como siempre», me dijo. Y no dijo más porque el resto del grupo se había detenido a esperar que Neruda acabara de hablar con jerga chilena con los loros de la Rambla de los Pájaros. Cuando reanudamos la charla, Frau Frida había cambiado de tema. «A propósito», me dijo, «ya puedes volver a Viena». Solo entonces caí en la cuenta de que habían transcurrido 13 años desde que nos conocimos. «Aún si tus sueños son falsos, jamás volveré», le dije, «por si acaso». A las 3 nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. La hizo en nuestra casa, después de unos preparativos solemnes que de algún modo recordaban la ceremonia del té en el Japón. Había que abrir unas ventanas y cerrar otras para que hubiera el grado de calor exacto y una cierta clase de luz en cierta dirección y un silencio absoluto. Neruda se durmió al instante y despertó 10 minutos después, como los niños cuando menos pensábamos. Apareció en la sala restaurado y con el monograma de la almohada impreso en la mejilla. «Soñé con una mujer que sueña», dijo. Matilde quiso que le contara el sueño. «Soñé que ella estaba soñando conmigo», dijo él. «Eso es de Borges», le dije. Él me miró desencantado. «¿Ya está escrito?» «Sí». «Si no está escrito, lo va a escribir alguna vez», le dije. «Será uno de sus laberintos». Tan pronto como subió a bordo, a las 7 de la tarde, Neruda se despidió de nosotros. Se sentó en una mesa apartada y empezó a escribir versos fluidos con la pluma de tinta verde con que dibujaba flores y peces y pájaros en las dedicatorias de sus libros. A la primera advertencia del buque buscamos a Frau Frida y al fin la encontramos en la cubierta de turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También ella acababa de despertar de la siesta. Soñé con el poeta, nos dijo. Asombrado, le pedí que me contara el sueño. Soñé que él estaba soñando conmigo, dijo, y mi cara de asombro la confundió. ¿Qué quieres? A veces entre tantos sueños se nos cuela uno que no tiene nada que ver con la vida real. No volví a verla ni a preguntarme por ella hasta que supe del anillo en forma de culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Así que no resistí la tentación de hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos meses después en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con un gran entusiasmo y una enorme admiración. No se imagina lo extraordinaria que era, me dijo. Usted no habría podido resistir la tentación de escribir un cuento sobre ella. Y prosiguió en el mismo tono con detalles sorprendentes, pero sin una pista que me permitiera una conclusión final. En concreto, le precisé por fin, ¿qué hacía? Nada, me dijo él con un cierto desencanto. Soñaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y yo sigo enviándole saludos a todos los que nos están escuchando aquí en ativaradio.net. Saluditos bien especiales para Adrián, para Marvin y para el negrito que esta tarde está con nosotros. Sancho se fue. Y pues también saluditos para todos los que nos están escuchando por otros medios. Y bueno, vámonos con una canción aquí ya, que Still Loving You está sonando al fondo. Y vamos a regresar con nuestro History Time de esta tarde, que nos lo hacen... ¿Cómo se llama esta chica? Nicole Salas, desde México. Así que prepárense porque vamos a escuchar un History Time de cuando la chica tuvo que salvar su vida mintiendo. Y bueno, estamos en ativaradio.net. Esta es la hora de lectura con Claudia desde Colombia.
I will.
Bueno, amigos y amigas de ActivaRadio.net, aquí está lo prometido. Vamos a escuchar el History Time de hoy.
Cuando le dije a un señor conductor que quería hacerme algo malo, que yo era una psicópata. Esto sería por allá, por el año 1888. Yo tenía, creo que unos 19 años aproximadamente, y había salido a una discoteca. En ese tiempo tenía un noviecito con el que estuve como 2 meses, y fui para allá, y él estaba ya esperándome. El chico, el muchacho, nunca me vino a ver. Así que, como toda una dama independiente y súper poderosa que yo soy, me fui en un taxi a la discoteca, llegué y estuvimos dentro de la discoteca. Ese día, en particular, en esa discoteca pasaron cosas muy extrañas. No puedo decir nombres, no puedo hablar sobre estas personas que estuvieron ese día en la discoteca, porque ellos sí cometieron un crimen con una chica, y eso supo sí a nivel nacional. Incluso llegó internacionalmente a las noticias y pues, fue terrible. Resulta que una de las personas... Ok, resulta que una de las personas que cometió este crimen esa noche se acercó a saludarme. Extraño, fue muy extraño. ¿Y por qué tenía esa cercanía con esa persona? Pues era de un círculo social normal. Aquí en Quito la gente se conoce, aquí en Ecuador, en Quito, se conoce la gente en todas las esquinas. Así que era parte de un círculo social muy cercano. Resulta que mi enamorado esa noche se enoja, ¿ok? Porque este chico viene y me jalaba y me decía que vamos. Y yo como... sentí un poco confundida. Y él se acercó y me dijo, vamos a una fiesta, yo te llevo y yo te llevo a tu casa. Y yo le dije que no. Gracias a ese enamorado que yo tuve, no pasó nada. Porque él se puso súper enojado, estaba súper celoso de que este chico me estaba jalando y que vamos y que ni sé qué. Entonces yo a ese chico, que ya estaba súper intenso, le dije no. Y me fui. Y me fui a ver a ese enamorado que tenía por ahí. Cuando hablé con él, él estaba súper enojado, que sí, que ándate con él, que haz lo que tú quieras. Gracias a este pequeño incidente, estoy aquí contándoles esto porque no quiero decirle, pero a la chica que se fue con ellos, le pasaron cosas horribles. En fin, no quiero entrar en esos detalles, pero voy a seguirles contando mi story time. Así que bueno, él estaba súper enojado y ya se iba porque ya era súper tarde, no eran como, iban a ser como las 3 de la mañana más o menos. Y me dice, bueno, si tú quieres ándate, que ni sé qué, puedes irte con quien quieras. Y yo ya me enojé. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a mi casa, voy a coger un taxi y me voy a mi casa. En ese tiempo no existía Uber, InDriver, Cabify, nada de estas vainas, nada. Así que salí de la discoteca y vi un taxi parqueado ahí. Él me acompañó hasta la puerta del taxi. Me subí al taxi sin ver quién era, sin ver las placas. O sea, imagínense esa ignorancia mía. Ok.
Bueno, esa era la primera parte. Vamos por la parte 2.
Parte 2 de cuando le mentí a un taxista que me quería hacer daño, que yo era una asesina serial. Resulta que yo toda la vida he sido muy de sentir este tipo de cosas y de ver las malas vibras de las personas y de darme cuenta que quieren hacerme daño. Me subí al taxi y apenas me subí, fue como si... Les prometo que jamás de mi vida había sentido, o sea, había tenido esa sensación. Mientras yo le decía la dirección al señor, todavía no se la había dicho, él ya había arrancado. Entonces yo le dije, dese la vuelta, no, por favor, y regrese, porque es para el otro lado. Él me quedaba viendo por el retrovisor y se dio la vuelta. Y bueno, le dije la dirección exacta donde tenía que ir. En ese tiempo yo creo que ni siquiera había la ubicación en tiempo real, de verdad. Y yo le dije que no, porque yo había mandado mi ubicación, ¿ok? Entonces, no sé, algo como eso recuerdo. El señor siguió y se desvía. Se desvía, pero resulta que yo conocía muy bien, me conozco muy bien Quito, muy bien. Entonces sabía por dónde estaba yendo. Y ya me di cuenta de que algo iba a pasar o algo estaba sucediendo. Era como si, luego y ahora que lo analizo y veo como que todo el contexto y con las personas con las que estuvieron ahí, que les cuento y demás, me doy cuenta de que algo me iba a pasar esa noche a mí. Yo estaba puesto unos tacos de aguja, ¿no? Súper altos, y eran súper finitos. Cuando yo me di cuenta que ella se estaba yendo por caminos súper escondidos, no había ni una sola persona, aparte de que ya era de madrugada, yo me empiezo a sacar el taco mientras conversaba con él. Y él me dice, pero es que una chica tan bonita, saliendo tan tarde de una discoteca. Yo ya sabía todo lo que él estaba haciendo, él estaba tratando de intimidarme y de hacerme sentir vulnerable, ¿no? Así que empecé a sacarme el taco. Entonces empecé a sacarme el taco y en mi mente lo único que se cruzó fue, ¿me mata o nos matamos? Porque a mí no me va a hacer nada. Y me dice, ¿el chico que la dejó enojado era su novio? Le digo, sí. Ay, me dice, no debería estar con una persona como él para dejarla ir tan tarde con un desconocido. El taxi cada vez iba más lento, la calle por la que subimos, se los prometo, algún día voy a grabar la calle por donde pasó, o sea, el trayecto por donde pasó esto. Cada vez estaba más oscura y yo solo quería salir, porque por esa calle se sale una principal. No les miento, estaba que me cagaba del miedo, tenía pavor, porque sabía que algo estaba pasando, o sea, ya es como, ya, tenía el presentimiento aquí, no. Cuando tenía el taco en mi mano, ok, así y así, él me quedó viendo por el retrovisor y yo me levanté y me rasqué la cara y él vio el taco. Y yo le dije, lo que pasa es que a mí no me da miedo salir tan tarde porque pienso que a los que les debería dar miedo es a las personas que están a mi alrededor. Pero con una cara así como de, yo ya me convertí en asesina. Estaba en el papel.
Ay, la gente...
Así es.
En lo que yo le dije eso, ese hombre, o sea, yo creo que nadie nunca le había dicho eso, ¿no? Y yo lo quedé viendo, pero fijamente por el retrovisor. Y le dije, y le dije algo como, y tenga la bondad o sea tan amable de ir más rápido porque esta calle es un poco peligrosa. Entonces, él aceleró y salió a la principal. Las cosas no se terminaban ahí. Como yo ya estaba en el papel, o sea, estaba súper enojada, de verdad me puse súper enojada, súper molesta, estaba con el taco en la mano, él ya me había visto, las cosas eran obvias. Y yo le dije, y me va a explicar por qué se metió por esta calle cuando yo le dije que no se venga por este trayecto. Es más, le dije que siga una ruta específica y usted se vino por acá. Yo todavía tratándolo de usted. No, lo que pasa es que por allá hay mucho tráfico. Y le digo, son las 3 de la mañana. Él salió de la principal y me dice, bueno, y cuénteme por qué piensa que las personas que están a su alrededor tienen que tener miedo. No, yo me inventé una historia, mejor dicho, que cuando yo llegué a mi casa me puse a llorar de la impresión. No, yo le conté una historia, le dije que mi novio se había enojado en esa discoteca porque yo le rompí la cabeza a un chico con un taco y le abrí, que luego llegó la policía y que después me quisieron llevar presa, pero que yo no me dejé. O sea, yo no sé con qué, o sea, cómo le conté la historia para que ese hombre de verdad se la crea, porque sentí que se la creyó. Solo me decía como, ¿en serio? Pero, ¿y por qué le hizo eso al chico? Así hecho como que haciendo preguntas. Entre estas y las otras, él me decía como, ay, sí, una chica, pero usted se viene con ese vestido tan corto. Si usted fuera mi hija, yo no la dejaría salir así porque cualquiera la puede matar, la puede violar. Mira, cuando dijo la palabra violar, a mí se me encendió una luz roja en todo mi cuerpo así. Y dije, no, conmigo no, me he equivocado. Claro que mientras yo hablaba con él en mi cabeza, me imaginaba toda la escena de cómo iban a suceder las cosas y cómo yo tenía que pegarlo a él y cómo me iba a botar de ese carro y todo, ¿no? El vidrio de la parte de atrás no se bajaba. O sea, yo intenté todo el camino bajar ese vidrio y no se bajaba. Las puertas tenían seguro de la parte de adelante, pero claramente yo podía alzar y abrir, ¿no? O sea, el asiento de él estaba súper atrás. En realidad no sé ni cómo él estaba conduciendo con los pies tan hacia atrás, pero era una persona grande, era un hombre grande. Súper atrás, como que si te querías salir por ese lado no podías, porque estaba demasiado pegado, tenías que subirte por el asiento, ¿no? Y el asiento que estaba delante mío estaba súper hacia adelante. En cambio, él tenía toda la posibilidad de hacia adelante venir hacia atrás, ¿me entienden? Yo le dije, por último, yo le voy a decir una cosa, a mí no me da miedo. Y yo no le tengo miedo a nadie ni a nada. En lo que yo...
¡Primerito! ¡Buenos días! Oigan, no había podido completar la historia ni la parte 4 porque me enfermé, me dio fiebre, me dio de todo, mejor dicho. Pero ya estamos muy bien, muy importante. Parte 4 de cuando le mentí a un taxista que era una asesina serial. Oigan, bueno, resulta que, bueno, ya estábamos como que llegando a la casa, como ya les había explicado, cómo estaban los asientos del taxi. Sin embargo, yo no me sentía segura ni siquiera cuando ya estuvimos de la puerta de mi casa, porque él se quedó ahí muchísimo tiempo. Pero miren lo que pasó. Yo le digo que por qué él intimida a la gente, pero así, y por qué tú intimidas a la gente, dejé de tratarlo de usted y ya, o sea, ya está en el papel, yo ya les dije eso. Y me queda viendo por el retrovisor y me dice, no, lo que pasa es que usted está muy, muy joven, muy bonita para salir tan tarde. Le dije, eso no tiene nada que ver. Le dije, pero bueno, yo te lo voy a contar súper rápido porque ya vamos llegando. Todo estaba súper oscuro. O sea, de verdad, yo, o sea, esa noche para mí fue tan tétrica que realmente veía que no había nadie en la calle, que nadie me podía salvar. No, mejor dicho, yo por dentro me estaba muriendo. Entonces yo le digo, una vez me subí a un taxi y el taxista... pasó la mano de adelante hacia atrás y sabes lo que hice, pero así, yo hablándole así, le hice un hueco en la mano con un taco igualito al que tengo aquí y después se lo hice en la cara y ya no paré. Ay, no, ese hombre, de verdad, yo creo que nunca más volvió a intimidar así a una chica y espero que haya sido así. De verdad, porque son muchas cosas las que no recuerdo, que obviamente no les cuento, pero la conversación, o sea, el lugar donde yo estaba, más o menos son unos 30 minutos hasta mi casa, si no es más. Entonces, fue bastante tiempo de conversación, ¿me entienden? Y con todo este trayecto que él se desvió y demás, pues obviamente nos demoramos más. Él no decía nada, solo me quedaba viendo, pero él estaba nervioso, como que se tocaba la cabeza, como que se la cara, como que el volante y así. Entonces yo le dije, pero no te pongas nervioso, porque yo hoy lo único que quiero es llegar a mi casa, a menos de que... Y me quedé callada. Entonces empecé a tener comportamientos súper extraños, iguales a los de él. Él se rascaba la cabeza y yo me rascaba la cabeza, yo me tocaba. Entonces hice algo como ponerme en su papel y sentirme más mala, ¿no? Y le dije, ¿por qué tu asiento está tan atrás? No me contestó. No me decía nada, el taxi seguía en movimiento. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame aquí. Y me dice, no, yo te voy a llevar hasta tu casa. Y yo, no, quiero que me dejes aquí. Pero ya estábamos súper cerca, entonces me dice, mira que ya estamos llegando. Entonces yo, Dios mío, no dije nada, me quedé callada y le dije, bueno, vamos rápido porque me están esperando de verdad. Oigan, no nos va a alcanzar y va a tener que ser parte 5. En ese tiempo yo tenía un amigo que me cuidaba siempre y siempre aparecía como un ángel. Bueno.
Parte 5 y última de este story time. Cuando le mentí a un taxista que era asesina, pero no era verdad, solo era para salvarme. Algo que no les había contado es que yo casi no tenía batería, pero tenía este amigo que siempre aparecía de la nada, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue timbrarle con el último de batería. Yo creo que yo no sé ni qué teléfono tenía en ese tiempo, pero le timbro y él estaba escuchando toda la conversación. Entonces yo le daba como que pistas, ¿no? Como, bueno, ya estoy en la occidental, estoy llegando. Bueno, ya estoy subiendo por la gasolina. O sea, sí, cosas así. En todo este relajo y todo lo demás, yo les juro que me sudaba todo hasta el... No dije nada, mi amor. Entonces le digo, bueno, es de aquí a la izquierda, porque ya estábamos en la esquina de mi conjunto. Y no coge y se va recto. Sube recto y le digo, no, mierda, tú aquí me quieres hacer algo, ¿verdad? Pero yo súper enojada, ya está, pero... O sea, de verdad, yo estaba ya, que a mí nadie me hace nada, o sea, no, muy importante. Entonces, él solo me regresó a ver y como que se desesperó, porque bueno, eso es una subida y no sabía para dónde ir. Y le dije, ya, para y déjame aquí. Y él, y yo abrí la puerta, claro, ¿no? Levanté el seguro, abrí la puerta. Ay, Dios mío. Yo de verdad esta historia nunca se la había contado a nadie, ni a mi mamá. A mi papá y a mi mamá peor. Se ve que ahora ya lo van a escuchar, ¿no? Pero si les contaba en ese tiempo, les juro que no me volvían a ir a salir nunca en mi vida. Me encerraban con correa y todo aquí. En lo que yo abro la puerta, me dice, no, discúlpame, es que me confundí, se da la vuelta el carro y yo seguía con la puerta abierta. Todo este trayecto fue con la puerta abierta, pero fue cuestión de minutos, así, súper corto. Le digo a la derecha, entonces él se mete como a la derecha y aquí ya llegó a la puerta de mi conjunto. Y sabes que mi amigo estaba en la puerta esperándome. Parado con el guardia porque él había estado escuchando todo, todo. Entonces cuando yo llego, yo solo cogí, abro la puerta y me bajo el taxi y le digo, es un maldito abusivo de mierda. Perdón, ahí me emocioné. Entonces está aquí. Él, a lo que yo me bajé, quiso arrancar y mi amigo le abre la puerta de adelante del taxi. Yo solamente vi cómo entró una patada voladora de mi amigo a este tipo. ¡Pum! Yo de verdad, no, en ese tiempo ni se me ocurrió las placas, nada, amigos. Yo solo quería llegar a mi casa. Le metí una patada voladora y le dice, hijo. Bueno, yo no puedo decir esas palabras en este momento, pero la verdad es que yo le deseé todo el mal de este mundo. Porque yo sabía sus puercas intenciones. Todo el tiempo me di cuenta. Es decir, si yo no actuaba de esa manera, como que yo lo podía matar a él y no él a mí, no estaría aquí. Cuando mi amigo le dio la patada, él dijo, no, pero si yo no hice nada. Bueno, hoy me van a comer.
Voy a dar haciendo un...
Good morning.
Y bueno, amigos, esa fue toda la story time de la chica que se hizo pasar por asesina ante un taxista para evitar que le hiciera daño. Quiero darles una información, yo no sé si ustedes lo saben, imagino que sí, pero bueno, por ahí por las redes sociales ya está circulando hace mucho tiempo la señal de auxilio o de solicitud de ayuda. Imagino que ya ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Y pues bueno, esta señal últimamente ha sido protagonista porque está salvando vidas. Está salvando vidas, ustedes saben que se trata de que cuando alguien está en peligro y no pueda decirlo, no pueda expresarlo oralmente, verbalmente, no pueda llamar a nadie, tiene que establecer contacto visual con alguien, mostrarle la mano abierta, cerrar el dedo pulgar y cerrar el resto de la mano sobre el dedo pulgar y abrirlo dos veces. Esta es una señal de auxilio. Y pues... no sé si lo saben, pero hay varias historias en las que personas que estaban en peligro hicieron esta señal delante de otras personas y debido a que sea esta señal se ha universalizado, las personas que lo han visto, o sea, que han logrado salvar a estas que estaban en peligro es porque conocían la señal debido a la red social TikTok, que es donde más videos o información hay acerca de esta señal. Y pues eso, gracias a Dios, ha logrado salvar varias vidas. Entonces, para que fíjense cuando las redes sociales son utilizadas con buenas intenciones, funciona, definitivamente funciona. Y pues nada, chicos, vámonos con otra canción. Recuerden que esto es Activa Radio. Recuerden agregarnos en sus favoritos entrando a la web activaradio.net y ahí encontrarás de todo. Encuentras el chat, encuentras nuestro WhatsApp, encuentras los podcasts y próximamente te vas a encontrar con otra sorpresitas. Y además quiero aprovechar también este momento para invitarlos a que sigan con nosotros, a que a las 8 de la noche se conecten con nuestro programa de las noches de Adrián, para que vengan y disfruten de buena música con Adrián, que nos acompaña desde Argentina. Bueno, vámonos con esta canción, When the Children Cry. Esto es activaradio.net.
Child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man, and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more prayer.
Y bueno, amigos de ActivaRadio.net, ya casi estamos a punto de despedirnos. Bueno, cuénteme cómo le han parecido las historias, los cuentos que estamos leyendo aquí. Ustedes tienen sugerencias, por favor participen todos, denme su opinión. Estamos preparando para ustedes buen material. Como esta es la hora de lectura, buena lectura, buenos... Generalmente voy a traer unos cuentos cortos para que no sea tan tedioso y para que la historia empiece y termine en la misma sección y no tengamos que esperar para el siguiente día y terminarlos al estilo Las Mil y Una Noches. Entonces, les leeré cuentos cortos, obviamente. Y nuestros History Time, que hay unos interesantes, se vienen unos súper interesantes. Y que seguro los van a dejar impactados, porque en serio que en este mundo hay historias de historias, casos de casos que ni se imaginan. Ahora, si ustedes quieren contarme una historia, escríbanme al privado o ingresen a nuestro grupo de WhatsApp y nos relatan la historia que nosotros aquí, obviamente podemos maquillarlo, podemos cambiarle nombres y todas esas cosas, si no se pueden publicar nombres, y pues se las traeremos aquí con mucho gusto. Y pues nada. Quiero enviarles saluditos muy especiales a todos, al negrito. Cuando te unes a nosotros, por favor, defínelo. Y Adrián, que por cierto, Adrián, estás haciendo muy buenos tus programas. Esperemos que hoy no tengas ningún inconveniente, pero definitivamente te has mantenido así. Ayer, a pesar de los inconvenientes, te mantuviste. Y pues, me parece que llevas muy buena tu objetivo en tu programa muy interesante, y gracias ayer por esas canciones de Queen. Muchísimas gracias. Y pues nada, Anónimo Protecor. Sí, Adrián, denúncialo porque, o sea, no pueden seguir interfiriendo. Y pues nada. Si ustedes quieren que agreguemos alguna temática, yo que sé, aquí estamos para complacerlos y pues para que ustedes nos guíen en la búsqueda de la información que necesitan. Lo que quieran escuchar aquí, pues háganoslo saber, no sean tímidos, no se limiten, exprésense. Si para eso tienen la libertad de expresión, ¿no? Pues exprésense, utilícenla. Esto es activaradio.net y aquí todos tienen voz y voto y todos tienen palabra. Así que bueno, vámonos con una canción. Yo creo que ya es la última que vamos a pasar por aquí. Eso se llama Yesterday. Y pues nada, va con todo el cariño. Esto es activaradio.net.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday,
was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ya son las 6:26 de la tarde en el territorio colombiano, así que ya estamos a punto de despedir el programa del día de hoy. Sigo extendiéndoles la invitación para que nos acompañen todos los días a las 5 de la tarde a nuestra hora de lectura. Recomiéndennos libros, cuentos cortos, historias que ustedes conozcan y que les hayan gustado, la quieran escuchar, pues no se limiten, cuéntenos ustedes a nosotros. La invitación es para que mañana que nos acompañen con un nuevo cuento, hasta que terminemos los 12 cuentos peregrinos. Y después ya les tengo preparados unos nuevos. Nuestro History Time también, que los prepararé. Mañana tendremos dos History Time. Esperemos que los de mañana no sean tan largos, pero van a ser dos historias súper interesantes. Y pues nada, chicos, que Dios me los bendiga. Les estoy enviando súper buena vibra. Que tengan una feliz noche. Y muchísimas gracias por su sintonía. Son los mejores oyentes. Se les quiere, chicos. Un beso para todos. Ahí nos vemos. Mañana, ya lo saben, 5 de la tarde. Y no se olviden de ingresar a nuestra web activaradio.net para que se den cuenta cómo está de hermosa y está decorada de Navidad. Y de todo se van a encontrar con nieve, con trineo, con San Nicolás o Papá Noel y sus regalos. Y pues porque ya en un mes exactamente estaremos abriendo regalitos porque sería Navidad. Oigan, chicos, por cierto, hoy me vi el desfile de Macy's. Estuvo genial. Estuvo muy chévere, bueno, como siempre, porque ellos siempre son muy espléndidos. Y bueno, nada, se les quiere, chicos, que tengan buena noche. Bye, bye. Oigan, les recuerdo el programa a las 8 de la noche con Adrián. No se olviden, no se lo pierdan. Bye, bye. I won't stop until I hear your voice saying I do. This thing can go wrong. This feeling so strong.
Nueva en radio.
Thank you.